Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana ens acompanya el Salvador Guillermo. Molt bona tarda, Salvador. Benvingut.
Bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva. Benvinguda també.
Hola, bona tarda.
Està amb nosaltres l'Àlex Salmon, tendenciashoy.com.
Bona tarda.
Bona tarda, columnista de La Vanguardia, professor universitari i moltes més coses.
Sí.
I moltes més coses. I el convidat d'aquest dissabte al Conversa és el senyor Òscar Ramírez, que és el portaveu del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Ramírez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I benvingut al Converses, aquí al restaurant de l'hotel Gran Marina. Aviam, com està l'Ajuntament de Barcelona? Perquè últimament és un no parar de notícies i moltes d'elles, doncs, aviam, no gaire favorables, sobretot per l'equip de govern. Vostès, com a gent de l'oposició, us hi deu fer patxoc, això de que la senyora Colau tingui uns problemes amb la fiscalia, no? Per exemple.
Bueno, sí, la verdad es que esto es un tema que se viene arrastrando ya desde hace unos años, desde el año 2016, que desde el Grupo Municipal del Partido Popular ya se denunció aquella salvedad que introdujo el interventor del Ayuntamiento por las subvenciones que se estaban originando y se estaban dando a dedo al Observatorio IDESC y a todas esas plataformas que son del círculo y del satélite de la alcaldesa Colau, de donde proviene todo ese ámbito de la alcaldesa y de algunos concejales de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, como ese observatorio de ES, como puede ser la plataforma de Ingenieros Sin Fronteras, Aiguas Vida o la Asociación de contra la Pobreza Energética, ¿no? Y ahí ya denunciamos que realmente estaban dando una serie de ayudas a dedo, que son subvenciones, y que estas no estaban cumpliendo con el requisito necesario de que fueran pues de especial interés o interés público para la ciudadanía y que fueran ayudas excepcionales para un objetivo concreto, uh-huh, sino que más bien eran recurrentes, es decir, que se iban repitiendo año tras año y que ello pues se hacía saltándose toda la contratación que estipulada por la normativa y por la ley que requiere que haya libertad, concurrencia pública y la libre concurrencia por parte de otros operadores que pudieran dar ese tipo de ayudas.
Hablamos de un importe muy elevado, ¿no?
Sí, a ver, concretamente la subvención del 2016 subía más de 300.000 euros para el Observatorio DES, pero en global estamos hablando de 3,4 millones de euros en todo ese entramado de entidades amigas del grupo de la alcaldesa Colau. Y en general estamos viendo que se están entregando pues cada año ayudas de ese tipo, de más de 20 millones de euros o casi 20 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Lo que es realmente alarmante es que dentro de esas subvenciones o esas ayudas directas, el 73% de las mismas se corresponden a gastos de sueldos y salarios, con lo cual desde antes de que la alcaldesa Colau fuera alcaldesa, en su época de activista, cuando se encontraba con la PA y esos colectivos, pues parte de su salario lo cobraba ya del Ayuntamiento de Barcelona de forma indirecta a través de estas subvenciones que se daban a estas entidades.
Si esta denuncia que ahora mismo está en fiscalía va prospera, ¿tendría que dimitir al señor Colau? ¿Cómo lo ve usted?
Pues así es. De hecho, si nos ceñimos al código ético del Ayuntamiento de Barcelona o al propio código ético de Barcelona en Comú, teóricamente, si prospera esta denuncia que está estudiando Fiscalía en estos momentos y el Ministerio Fiscal, pues sí que debería de dimitir. Y no es el único caso ni aislado en este momento en el Ayuntamiento de Barcelona ni en el Gobierno Municipal, lamentablemente. Porque también quiero recordar que la teniente de alcalde, Janet Sanz, sí. También se encuentra en este momento investigada por una presunta prevaricación con el tema de el Hotel Casa Buenos Aires por parte de un fondo de inversión privado que vio cómo se le denegaba de forma discrecional pues la licencia de obras de Endarrucament y cómo no se le daba la licencia de hotel cuando realmente es un procedimiento y un trámite tasado y tenía todos los papeles en regla para poder llevar a cabo esa acción después de haber invertido más de 3,5 millones de euros en comprar esa propiedad para poder tirar adelante, lo cual genera una inseguridad jurídica en la ciudad de Barcelona que lo único que hace es ahuyentar la inversión en nuestra ciudad. Pero es que también hemos conocido estos días que también la regidora de movilidad, Rosa Alarcón, pues también presuntamente ha sido denunciada por una de las empresas licitadoras para la concesión del servicio del motosharing, el bicisharing en la ciudad de Barcelona, porque entiende que también ha habido discrecionalidad a la hora de adjudicar esas licencias en nuestra ciudad. y algunas más que han habido y que se han... Se han
sonaba por ahí el nombre de Eloy Badía también.
Sí, sí, también. Estaba... De hecho, alguna más se ha archivado, sí, y sí. En este caso es, por ejemplo, en una promoción que había en la calle Lérida, un fondo de inversión, Baudas Investment, si no me equivoco, que en su día también pues tuvo presiones por parte del gobierno municipal, por la regidora de Vivienda, Lucía Martín, y por el regidor de Sants Montjuïc, Marc Serra, y que también puso un conocimiento de las autoridades judiciales de que podía haber habido un presunto delito. Esa que sí, sí, que sí, decir sí. Que acabó archivada porque faltaba prueba.
Los que decían gestión ejemplarizante, mira cómo están, ¿eh? Molt bé, obrim micròfons a la resta de companys de taula. Salvador, Iva, Àlex, qui vulgui obrir foc, l'Iva.
Pues sí, obro jo el foc. Retratava aquesta situació de l'Ajuntament de Barcelona, on a més tenim un govern en minoria, però que es beneficia de la divisió a l'oposició municipal. Esquerra s'està convertint en el salvavides de Colau?
Bueno, no sé si el salvavidas o no, pero sí que es cierto que están negociando muchas cosas. Han cerrado los presupuestos con Esquerra Republicana, con una amplia mayoría, porque al final sí que es cierto que el gobierno municipal de los comunes y el PSC podría explorar otro tipo de mayorías, porque únicamente necesita de 3 votos más para conseguir una mayoría absoluta en el pleno municipal y poder tirar adelante todos los presupuestos, las medidas que llevar a cabo, el plan de actuación municipal, pero al final siempre acaba rendido en los brazos de Esquerra Republicana. Yo creo que se sienten más cómodos quizás con esos socios de izquierda y que al final acaban reeditando de facto un tripartito en el Ayuntamiento de Barcelona, que estamos viendo como PSC, como los comunes y como Esquerra Republicana están liderando y están apoyando pues los proyectos más importantes para la ciudad de Barcelona, como pueden ser los presupuestos, como pueden ser otro tipo de inversiones a nivel de distritos y de los diferentes barrios de la ciudad, o la conexión del tranvía y otras.
O las polémicas sobre movilidad.
También, o las políticas sobre movilidad. Ese urbanismo que ellos llaman urbanismo táctico y que realmente están generando un problema de movilidad y de tráfico en la ciudad de Barcelona. Y de hecho lo hemos podido comprobar en el último barómetro municipal que se publicó en el mes de diciembre, que incluso en medio de la pandemia, cuando previsiblemente uno cree que las principales preocupaciones de los barceloneses podrían ser el empleo, la economía, pues no. El tráfico y la movilidad ascienden de la posición sexta a la segunda preocupación de los barceloneses por detrás de la inseguridad, con lo cual aquí la alcaldesa Colau, aparte de coronarse como la alcaldesa de la inseguridad en la ciudad de Barcelona, que es una constante desde hace muchos años, pues ha puesto el tráfico y la movilidad como un problema que no existía anteriormente.
¿Esos son políticas irreversibles?
A ver, el gobierno municipal habla de que el urbanismo táctico son unas políticas que no son para siempre, que no son permanentes, que son reversibles, pero nosotros estamos viendo que la realidad es otra. Y de hecho esta misma semana en la Comisión de Urbanismo lo hemos podido ver a raíz de un ruego que llevaba nuestro grupo municipal, el Partido Popular, pidiéndole al gobierno que retirara, por ejemplo, esas medidas transitorias que habían puesto en marcha en la calle Vía Layetana, ¿no? Que es ese carril de peatonal que no tiene ningún sentido porque nadie sabe para qué sirve, únicamente vemos circular por él mismo a patinetes eléctricos y a bicicletas, y al final ellos dicen que no son medidas, ¿cómo las llaman?
Transversales.
No, son tácticas, sí, pero le llaman, bueno, que no tienen vocación de permanencia, uh-huh. ¿Vale? Pero realmente estamos viendo que no es así, porque no las retiran. Ellos han aceptado el fracaso de ese carril de Vía Laietana, pero sigue estando ahí. O, por ejemplo, cuando vemos esos bloques de hormigón que tanta polémica han suscitado y que...
Alguna muerte ha ocasionado,
sí, sí,
ya.
Sí, de hecho, ha fallecido por un New Jersey, esas vallas, sí, sí, de color amarillo. O los cojines berlineses, que también hay gente que ha tenido accidentes. Esta semana también conocíamos un joven barcelonés que tuvo un accidente en moto y se ha destrozado la pierna por tener un accidente con ese cojín berlinés en la calzada, ¿no? Pues vemos que tienen vocación de permanencia y que siguen ahí y que no acceden a retirar ni a corregir esos problemas que han habido en la movilidad de la ciudad de Barcelona y que están generando esa insatisfacción entre los ciudadanos.
Alex.
En este extraño magma político en el que usted convive con comuns que pacta gobierno con el PSC pero que gobierna presupuestos con Esquerra Republicana, con una formación como Ciudadanos que se divide al inicio del mandato, con un concejal como Valls que está desaparecido, con un Partido Popular con uno de sus miembros, Bou, que parece que es de otro partido que no es el Partido Popular, con todo eso, que es tan complicado, ¿cómo se hace política? Porque quiero decir, el Ayuntamiento Barcelona está en un punto clave de su existencia en este momento, después de la pandemia, desde un punto de vista social y desde un punto de vista de productivo en relación a la ciudad, ¿no? Con la cuestión turística. ¿Cómo se puede hacer política con ese escenario tan estrambótico como el que,
casi caos,
como el que tenemos?
Bueno, sí, la situación política, como bien definías, es un poco caótica en este momento en el Ayuntamiento de Barcelona, ya no solamente desde el punto de vista aritmético por las mayorías, sino porque al final vemos que hay una fragmentación muy importante en las diferentes formaciones, pero sí que es cierto que en un momento complicado como que hemos vivido estos últimos meses derivados de la pandemia y del COVID-19, pues al final ha prevalecido la responsabilidad de todas las formaciones políticas, y ahí todos hemos puesto de nuestra parte. Pudimos llevar a cabo la aprobación de un pacto por la ciudad de Barcelona, en la cual teníamos que poner sobre la mesa las diferentes políticas públicas a aplicar para salir de este problema que tenemos tan complicado desde el punto de vista social, sanitario, pero también económico, porque se está castigando a los sectores más importantes en la ciudad de Barcelona, la restauración, la hotelería y el turismo, que no es ninguna excepción. Y desde ese punto de vista, yo creo que a pesar de esas complicaciones a las que hacía referencia, sí que es cierto que hemos conseguido un consenso para poner por encima de todo, por encima de las siglas, lo que nos importa a todos, que es la ciudad de Barcelona. Al margen de eso, como es lógico, pues existen los debates políticos, tenemos nuestros rifirrafes, y desde la oposición, pues aún tener una representación minoritaria, como es el caso del Partido Popular, sí que es cierto que seguimos haciendo oposición en aquello que nos preocupa y que creemos que es importante. Y ahí, pues por ejemplo, en todo momento, a pesar de esa responsabilidad y de ese consenso, hemos hecho batalla contra el hachazo fiscal que ha presentado el gobierno de Ada Colau, y que tenía el apoyo también del Partido Socialista y de Esquerra Republicana, porque los presupuestos del Ayuntamiento estaban condicionados a esa política fiscal que aplicaba, en la cual se incrementaban y se subían todas las tasas y todos los impuestos para poder cuadrar las cuentas. Pero también es cierto que, bueno, que hay otras medidas, como el tema de la movilidad, que hacíamos antes referencia, con el tema de la seguridad, con el tema de la guardia urbana, con las protestas que están habiendo en la calle últimamente y que están generando muchos problemas de convivencia, de violencia callejera y de saqueos de comercios, porque llueve sobre mojado al permitirlo, mirar por otro lado, no condenando esas actitudes ni haciendo que actúe la policía, como hemos visto estos días. Pues en cualquier caso, siempre hay margen para que dentro de ese magma que tan convulso en el Ayuntamiento de Barcelona, pues se pueda seguir haciendo oposición, se pueda hacer política, poniendo por encima de todo lo que antes comentaba, que es el interés que para el que todos nos presentamos a las elecciones, que no es otro que el de la ciudad de Barcelona.
Salvador.
Concejal Ramírez, ayer viernes conocimos el fallecimiento de Jordi Cornet. Es uno de los cargos, digamos, que ha ejercido un cierto poder, sobre todo en la cuestión económica y en la promoción económica de Barcelona por parte del Partido Popular. Yo creo que hizo un buen trabajo. Yo creo que hizo también la idea de potenciar el carácter internacional de Barcelona. Y en ese sentido, si usted pudiera darnos primero unas palabras a la figura de Jordi Cornet. Y la pregunta que, lanzando con esta triste noticia, es: tengo la sensación de que Barcelona en los últimos años ha perdido ambición. Ha perdido ambición de ser un referente internacional, ha perdido esa capacidad en la que otras ciudades quieren reflejarse, enmirallarse en reflejarse. Uh-huh. Y esto obedece más a una política municipal, o ha sido una política municipal o incluso más amplia, o ha sido también que no hemos sabido, como en los Juegos Olímpicos, articular una conjunción entre las administraciones públicas y la sociedad civil, como fue los Juegos Olímpicos y el respaldo mayoritario que hubo, incluso de la ciudadanía, que fue espectacular, que es la referencia que nos situó en el mapa y que luego hemos ido proyectando. Yo quiero recordar un dato que la gente a veces no conoce, pero no llegábamos a 10 millones de pasajeros en pleno ámbito olímpico en el aeropuerto de Barcelona, y ahora estamos, bueno, en 2019, en el análisis de la trayectoria
antes de la pandemia
se multiplicó por varias veces, con lo cual quiere decir que igual que los cruceros no existía y somos el referente de Europa, del mar del Mediterráneo.
Pues sí, así, así como decías, primero de todo, pues sumarnos a las condolencias de ese gran amigo y compañero de todos que nosotros, que fue el que fue Jordi Cornet, una gran persona. Pero como bien dices también un gran profesional y muy implicado y muy preocupado por la economía y por la marcha de Barcelona y de toda su área metropolitana, porque siempre estuvo al servicio de la sociedad y de los principales sectores económicos de esa área metropolitana. Y desde aquí pues lanzar un sentido pésame a toda su familia, a todos sus amigos y allegados y compañeros de partido, que como bien dices ayer pues nos despertamos con esa trágica y triste noticia y que todos lamentamos, porque digo, además de todo, Jordi siempre ha sido un gran amigo de todos. Con respecto al tema de ese fuelle, ¿no?, de ese impulso, de ese liderazgo de la ciudad de Barcelona, esa ambición que hacías referencia, que se había llegado a perder durante estos últimos años, y si tenía pues algún tipo de culpa o en la política municipal. Yo creo que sí. A ver, hay muchos factores, pero sin lugar a dudas la política municipal de estos últimos años, desde que entró Ada Colau en la alcaldía de Barcelona, pues tiene mucho que ver en cuanto a esa pérdida de ambición. Todos hemos visto cómo se han llevado a cabo políticas públicas que van en dirección contraria a lo que es la activación económica, a lo que es ayudar a los diferentes sectores productivos en la ciudad, y entre ellos pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el turismo. El turismo supone del orden del 15, o suponía antes de la pandemia, del orden del 15% del PIB en Barcelona, y eso se ha visto literalmente afectado, igual que toda la inversión que está vinculada al turismo. Hemos visto cómo se aplicaban restricciones con un plan especial de alojamientos turísticos, de un PEUAT, cómo se limitaba la concesión de plazas hoteleras en la ciudad de Barcelona. Todo eso ha hecho que hubiera la inversión, que se fuera y que no viniera a Barcelona y se fuera a otras ciudades. Y ahí estamos viendo cómo Madrid, durante 3 años consecutivos, está superando en PIB ya no solamente a Cataluña, sino también a Barcelona, ¿no? Ahí, pues bueno, esa turismofobia que caracteriza tanto a este gobierno de Colau, que llegó a llamarlos a los que venían en crucero como plaga de langostas, imagínate, pues todo eso tiene sus repercusiones. Pero yo creo que todo eso también hay que sumarle, y hay que ser consecuentes, todo el proceso que se lleva fraguando desde el año 2017 con esas salidas y manifestaciones en la calle, que luego derivaron en esas imágenes tan malas para la ciudad de Barcelona, con actos violentos, con hogueras tirando adoquines en la ciudad. Pues eso también ahuyenta al turismo, ahuyenta a la gente que ha de venir a visitarnos y a toda esa actividad productiva que tiene que venir a nuestra ciudad. Pongo un ejemplo, yo conozco de casos de algún familiar y conocido que vive fuera de Cataluña y que tenía que enviar a sus hijos a hacer aquí el máster de Derecho para acabar la carrera a un centro aquí en Cataluña, y cuando veía las imágenes de Barcelona en llamas, pues al final decir, oye, teníamos contratada la matrícula y creo que la voy a dejar porque Barcelona y Cataluña no es segura, porque estamos
busco en otro sitio, ¿no?
Y da miedo. Entonces claro, si la imagen que estamos proyectando es esa, pues es peligroso. Y a todo eso, pues hay que unirle a esa inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión, que hace que la gente no venga a Barcelona y que se busque otros destinos, pues hay que sumar también la desafección política, porque al final estamos viendo que la ciudadanía no llega a conectar con esa clase política que tenemos en nuestras instituciones, y realmente pues es lamentable, y algo tenemos que hacer, porque estamos viendo que esos gobiernos, los gobiernos progresistas y del cambio que venían a cambiarlo todo, se han instalado en las instituciones
y no han cambiado nada,
han hecho lo mismo que los anteriores.
Parlava de disturbis, d'aldarulls, els últims ja tenen una factura, 1.100.000 euros, em penso, no? Que al final això el barceloní és el que ho haurà de pagar, o què?
Así es, al final...
S'hauria de passar factura als protagonistes de les destrosses.
Se debería. No? Además, nosotros lo hemos solicitado también en el ayuntamiento. Hemos solicitado varias cosas, entre ellas... Primero, que se identifique a los autores, a los violentos de estas actuaciones violentas en la calle. No solamente pues esas hogueras que hemos visto, esos adoquines que han tirado contra la policía, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y contra nuestra Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra, y que hay que perseguir, hay que identificarlos porque son violentos, y es terrorismo callejero, porque no son un grupo de jóvenes que se encuentran descontentos con la situación actual. No, son grupos organizados de la izquierda radical, antisistema, y que vienen a Barcelona y que son los que reiteradamente, no solamente por esto sino por otras ocasiones, también viene a la ciudad de Barcelona a generar violencia y disturbios en nuestra calle. Primero hay que identificarlos y segundo, el ayuntamiento se tiene que personar como acusación particular, una dejación de funciones que había hecho durante ya mucho tiempo desde que entró Colau en el ayuntamiento, que no se personaba en estas causas. Nosotros queremos que se haya personar no solamente cuando hayan asuntos penales, sino también cuando se puedan reclamar pues daños patrimoniales o responsabilidad civil, porque estamos viendo que hay daños muy importantes contra el patrimonio público. Están quemando contenedores, están rompiendo mobiliario urbano y efectivamente la factura asciende a 1,1 millones de euros, pero también por los privados, por los particulares, porque hay muchos comercios en el centro de Barcelona que están sufriendo esos daños materiales y esos saqueos de esos comercios. Claro. Y hay que personarse. Es cierto que la alcaldesa Colau, después de la presión del Partido Popular y de algunas otras formaciones en el Ayuntamiento de Barcelona, rectificó y finalmente sí que accedió a personarse como acusación particular por los hechos acaecidos aquel sábado por la noche, en el cual se intentó incendiar un furgón policial con un agente en su interior, y que eso es un intento de homicidio, pero claro, no nos sirve que solamente se persone el ayuntamiento cuando se encuentren afectados trabajadores públicos en la causa. Entendemos que el ayuntamiento se va a personar en todas y cada una de las causas abiertas, porque lo que hacen es deteriorar la imagen de Barcelona y atentar contra ese mobiliario público que va del cargo de todos nuestros bolsillos, los barceloneses.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el senyor Òscar Ramírez, que és portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, i en companyia del Salvador Guillermo, la Iva Anguera i l'Àlex Almoniva. Volies comentar alguna cosa?
Enlazando con este tema, me da la impresión de que nos hemos quedado todos muy contentos pensando que al final el problema de violencia eran 8 italianos anarquistas que venían de fuera. Y usted ahora hablaba de vienen terroristas y vienen terroristas callejeros, o es terrorismo callejero, y vienen a actuar con violencia en Barcelona. ¿El problema no estaría instalado en Barcelona?
Sí, sin lugar a dudas. De hecho, hay un efecto llamada que viene también causado por las políticas municipales que se están llevando a cabo, porque todo ese colectivo de la izquierda antisistema y radical está muy vinculado, pues por ejemplo, al movimiento Ocupa. Y no hay que descartar que la alcaldesa Colau pues tiene un pasado activista, ella misma era Ocupa. Hemos visto imágenes de alguna cadena, de algún documental francés, en el cual ella con un grupo de amigos estaban reventando una puerta. Y estamos viendo cuáles son sus políticas. Desde que les dejan ocupar equipamientos públicos, se acaba firmando un convenio para que estén allí, o incluso se les paga los suministros, se llega a pagar la luz, o se les hace un convenio para que puedan ocupar en condiciones, pues pagando 600 euros al año, como es el caso de Tres Giris, ¿no?, de la antigua policía en Gracia. Se les hizo unas reformas se hicieron unas reformas que costaron 90.000 euros y se les entregó la propiedad que habían ocupado. Y entonces, al final, eso lo que hace es un efecto llamada. Como bien decía, sí que es cierto que tenemos ya instalado aquí todo ese antisistema radical y de izquierdas, que utiliza manual de guerrilla para actuar contra las fuerzas y grupos de seguridad del Estado. Y lo que es preocupante en estas últimas concentraciones y manifestaciones violentas es la gran cantidad de menores que se encuentran en esas manifestaciones, menores y reincidentes. Estamos hablando de que son delincuentes comunes y ya conocidos, con un largo historial de antecedentes penales y policiales, con lo cual lo que se ha de hacer es actuar, porque si ya conocemos quiénes son las personas que están alentando toda esa violencia callejera, lo que hay que hacer es actuar con contundencia y con la justicia en la mano para que les caiga todo el peso de la ley.
Como anécdota sobre lo que acaba de comentar de Tres Giris, ya se ha convertido en un club privado, porque no todo el mundo puede entrar que es una cosa...
Yo quisiera añadir...
Que te he visto que has aflojado y aprovecho.
No, estaba haciendo una paradiña y después para...
Vale. Sabes que aquí las paradillas se cogen rápido.
Un paradillo.
Lo de... A ver, son muchos los que consideran que una campaña comienza al día siguiente de unas elecciones, ¿no? Y aún les queda un recorrido al Grupo Popular en las próximas elecciones. Pero algo tendrán que hacer, ¿no?, ya para colocar sus ideas en la ciudadanía barcelonesa, teniendo en cuenta que seguramente Barcelona está muy alejado de querer seguir políticas de ocupación de la vivienda como la que parece que lidera la señora Colau. Que teniendo en cuenta que hay, como siempre, un problema de comunicación, ¿no?, porque hemos empezado la charla recordando las subvenciones que llegan desde el ayunt- desde el ayuntamiento algunas ONGs iniciadas por el ayuntamiento Trías y que van a destinadas básicamente a pagar sueldos, ¿no? Usted creo que citaba 73%, sí, ¿no? Que esto es un dato potente y claro, o sea, no ayudar a la gente, sino a que una serie de personas trabajen en esa ONG. ¿Qué plan tienen el Partido Popular para trasladar ese proyecto de ciudad que yo le preguntaba antes, teniendo en cuenta que es un momento importante en Barcelona porque el turismo se ha caído y alguien tendrá que pensar cómo va a ser Barcelona en los próximos 20 años? Vaya, parece una locura eso de pensar en 20 años porque en este momento se piensa en los próximos 3 días, pero alguien tendrá que estar proyectando cómo se proyectó en los años 80 una Barcelona olímpica.
Sí, sí, así es. De hecho, yo antes he hablado yo de desafección política, que al final es eso, que la ciudadanía no cree en los políticos o no los considera lo suficientemente útiles para resolver sus problemas, y muchas veces detrás de eso es lo que es donde se encuentra pues la escasa movilización, a veces ya desde el punto de vista reivindicativo o asociativo, pero también incluso desde el punto de vista electoral. Y nosotros desde el primer día que llegamos al ayuntamiento teníamos muy claro que lo que tenemos que presentar es un proyecto muy claro.
¿Y cuál es ese proyecto?
No solamente...
Explíquemelo en minutos, que es lo que...
En menos. Pero, tres titulares.
Que al final acaba siendo el mismo proyecto que tiene el Partido Popular en toda España, porque sí que es cierto que a margen de la diversidad del Partido Popular siempre defendemos lo mismo en todos los lugares, ¿no? Que al final es un proyecto que nos presentamos a favor del constitucionalismo y contra el populismo, ya sea de izquierdas o ya sea el separatismo. Y eso es lo que hicimos cuando nos presentamos a elecciones municipales. Nuestro lema era por una Barcelona libre, libre de populismos, libre de separatismos, y en este caso podríamos añadir libre del sanchismo también, ¿no?
Pero yo quiero saber qué pueden hacer en mis calles, en el Sánchez, por ejemplo.
Lo que nosotros proponemos pues es una ciudad más segura, con más seguridad, en la que igual haya más coordinación de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, ¿vale? Que tengan esa autoridad que se les ha quitado desde el Ayuntamiento de Barcelona, porque durante mucho tiempo se ha mirado para otro lado y no se les ha apoyado desde las instituciones, en la cual podamos resolver el problema real que existe con el acceso a la vivienda, que también es un problema muy, muy importante para los barceloneses, y que tenemos una alcaldesa que cuando concurrió a las elecciones vino con la promesa de 8.000 viviendas sociales bajo el brazo, y vimos que en 4 años, en un mandato, solamente entregó 700 y pico llaves de esas viviendas, y que estamos viendo que en el acuerdo de progreso de grupos progresistas que se han puesto en marcha este mandato entre socialistas y comunes vienen con una promesa de 6.000 y ni de lejos las van a cumplir, porque ya estamos viendo que tampoco están construyendo viviendas de protección social ni liberando parque de vivienda. Y nosotros pues también queremos vamos con un proyecto para solucionar el problema de la vivienda, el problema de la ocupación. Pero sin lugar a dudas lo que buscamos es generar ilusión en los ciudadanos, y para generar esa ilusión pues el programa es extensísimo, o sea, desde temas de movilidad a mejorar la convivencia entre los diferentes barrios, en mayor inversiones históricas que están olvidadísimas y que no se han llevado a cabo y que se podrían acometer con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros anual que tiene el Ayuntamiento de Barcelona. Hay muchas medidas, pero básicamente los ejes son eso: vivienda, seguridad y libertad en la ciudad de Barcelona, y que son los ejes básicos del Partido Popular, con bajada de impuestos, que eso siempre es, la activación económica va unida con una bajada de impuestos. Estamos viendo que curiosamente esos partidos de izquierda y progresista, más allá de bajar impuestos, lo que están haciendo es incrementarlos, y hemos visto como en los últimos presupuestos aprobados se subían todos, subían el IBI, subían todas las tasas, incorporaban tasas nuevas como la tasa de residuos que afecta al recibo del agua, incrementaban en 83% la tasa de alcantarillado, o que incluso han subido todas las tasas de aparcamiento en zona verde, en zona azul, el impuesto de circulación de los vehículos.
Y la tasa turística.
Que al final...
Que no hay turismo, pero
espero que la apliques. Entonces, al final nuestra política se centra en eso, en los ciudadanos, en la persona y en mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.
Y todo esto ya pensando en las próximas elecciones, aún quedan. Yo no sé si en esos próximos comicios el señor Josep Bou volverá a ser cabeza de cartel del Partido Popular después de este recorrido que está teniendo ahora mismo dentro del Grupo Popular. Hay divergencias, han salido públicamente expuestas en más de una ocasión, y bueno, últimamente el señor Bou pues ha destapado con una serie de epítetos malsonantes, ya no solo hacia compañeros de partido, sino que yo pienso que directa e indirectamente hacia simpatizantes y votantes del Partido Popular, que son los que debería el señor Bou tener un respeto, ¿no? Porque a fin de cuentas es el partido que le acogió como independiente, y si está en el Ayuntamiento de Barcelona, es porque va con las siglas del Partido Popular, está, supongo que informadísimo de todas las últimas... el señor Bou va a diferentes medios y empieza pues a lanzar graves acusaciones contra el Partido Popular, contra su gente. Usted, como portavoz del partido y como compañero suyo, ¿qué le tiene que decir al señor Bou? Sobre todo el nombre de los militantes y seguidores del Partido Popular.
Bueno, yo, como usted bien dice, sí que estoy perfectamente informado de la actualidad que compete a mi grupo municipal y de las salidas de tono y de los órdagos que ha lanzado últimamente mi compañero de grupo, el señor Bou, pero me va a permitir que yo no haga lo mismo que hacen otros compañeros o otras personas, que es los temas internos o las diferencias que podemos tener, porque es evidente que tenemos diferencias y así se manifiestan, pues yo las emplazo al ámbito interno de partido. A mí esas cosas no me gusta airearlas en los medios de comunicación ni fuera de los órganos internos del partido, primero porque entiendo que no es una manera elegante de tratar el asunto, y segundo porque, como bien decía, pues nos debemos a esos casi 38.000 barceloneses que nos votaron en las últimas elecciones municipales, porque concurríamos con un programa electoral concreto y con unas políticas públicas para que mejoráramos esa calidad de vida de los barceloneses y de la ciudadanía, y no para que estuviéramos en luchas internas cada día y areándolas en los diferentes medios de comunicación. Y por eso me va a permitir que yo no haga ninguna reflexión sobre esas salidas de tono o sobre esos órdagos lanzados por el señor Bou, y que los emplace a donde corresponde, que es en los órganos internos del partido, que es donde se han de tratar.
Sí, hace un mes se celebraron en Cataluña unas elecciones autonómicas a las que el PP concurrió con una estrategia muy definida, y además muy definida también en coordinación con la dirección nacional, de proponer una campaña muy moderada, muy alejada de Vox, y que no ha dado resultado. ¿Qué reflexión hace el PP catalán y el PP nacional en este contexto?
Bueno, nosotros, pues, como muy bien decía, concurrimos a las elecciones autonómicas del 14 de febrero con una campaña muy bien estructurada y muy bien definida, más que moderada, ¿no? Nosotros no nos hemos movido nunca de donde hemos estado, que es el centro.
Pero han marcado muchas distancias respecto a Vox, y Vox ha obtenido 11 diputados.
Bueno, pero yo no creo que sea por haber marcado esa distancia a Vox, que también ha existido. Yo creo más que ha sido una campaña, y con sus aciertos y con sus errores, que lo que ha estado centrada primero ha sido en los problemas reales, lo que nosotros creíamos que eran los problemas reales de los catalanes, ¿no? La seguridad, el empleo, la sanidad, la educación, la libertad, la ocupación, etcétera. Y en eso ha estado centrada la campaña. Pasamos página del procés antes de tiempo, y otras formaciones políticas pues sí que han incidido en ello y ha tenido unos réditos que nosotros a lo mejor no hemos sabido ver. Pero sí que es cierto que nos hemos intentado centrar en eso, en los problemas reales de los ciudadanos, en los problemas reales de los catalanes, y ensanchando la base del Partido Popular, o sea, diciendo que el Partido Popular es era la opción de cualquier ciudadano que quisiera pues dar apoyo a esos postulados del centro derecha liberal que representa el Partido Popular, y que todo aquello que se encuentra a la derecha del Partido Socialista y del sanchismo pues es bienvenido y bien recibido por nuestro partido, y por eso pues nos presentamos con esa campaña y con esa estrategia que, bueno, que después, por muchas circunstancias, porque aquí hay muchos factores, no solamente es uno, pues no dio los resultados que realmente nos habíamos esperado, ni conseguimos objetivos que nos habíamos planteado.
La gente estaba poco movilizada, el voto, digamos, constitucionalista. ¿Por qué?
Sí, no, al final es eso. Sociológicamente, el votante del constitucionalismo, pues...
¿Se quedó en casa?
Se quedó en casa, tiene una configuración muy concreta, pero también es cierto que, bueno, hemos visto como en algunos sitios, como Barcelona ciudad mismo o la provincia de Barcelona, pues el porcentaje obtenido se ha mantenido con respecto a las últimas elecciones. E incluso en algún distrito de Barcelona, como puede ser Sarrià Sant Gervasi o Las Corts, hemos crecido tanto porcentualmente como por número absoluto de votos, quedando por delante de Ciudadanos y por delante de Vox. Con lo cual, sí que es cierto que, bueno, que las elecciones son muy complicadas de estudiar sociológicamente, porque cada caso es un caso concreto, pero es cierto que no hemos sabido movilizar a nuestra gente, que se quedó en casa, y que eso nos ha castigado con una caída de puntos de más de 26%, pues al final eso se pasa factura.
Salvador.
Yo quisiera entrar en un tema, en tres temas, pero todo tiene un mismo objetivo. Muy rápido. Es la alcaldesa Colau antes de ser alcaldesa, fue muy reivindicativa en términos de vivienda, ¿no? Una vez es alcaldesa, llevamos 6 años, ¿cuál es el balance de la situación de su trabajo que exigía antes de ser alcaldesa a cuando ha sido alcaldesa? Lo digo porque es el mismo papel de la oposición al de esto. La segunda, también durante el mandato, vamos a ir haciendo periodos, durante el mandato, otra obsesión que tuvo es el tema de la participación y que ligaría con el tema de la afección o no política de las personas. Yo tengo la sensación, no lo sé, quería preguntarle, de que tampoco en esto se ha avanzado más bien nada, o poco. Y la tercera, que ya un poco futuro y presente, es que también hemos recibido hace pocos días o pocas semanas una carta de la alcaldesa informándonos de lo que debemos comer o no comer y cómo comer, ¿no? Y entonces me pregunto yo si esa es la función que tiene que hacer una alcaldesa, pero o un ayuntamiento, en términos competenciales, ya no estaría hablando. Pero, ¿cómo valora el pasado, digamos, durante el mandato y en la última etapa, en donde ha centrado mucha la atención de la alcaldesa en el tema de la alimentación saludable, que dice ella, pero supongo que toda es saludable, ¿no? Porque si no, estaría prohibida, pero bueno.
Sí, sí, así es. De hecho, disfrazarse de superheroína o ponerse detrás de una pancarta es muy sencillo. Luego, cuando te toca gobernar y dirigir una ciudad como Barcelona, pues la cosa se complica mucho más, ¿no? Y es cierto que hemos pasado de una Colau activista a una Colau alcaldesa, que no tienen nada que ver, porque todas aquellas proclamas que hacía detrás de la pancarta o cuando asaltaba entidades bancarias, pues al final no ha cumplido. Se presentó como alcaldesa que iba a parar los desahucios. No se han parado los desahucios, más allá de pararse, se han incrementado en la ciudad de Barcelona. También se presentaba como aquella superhéroe heroína que de la vivienda, ¿no? Que iba a rescatar y a arreglar el problema, a solucionar el problema de la vivienda en la ciudad de Barcelona, cuando eso queda muy lejos de realidad. Antes lo hacía mención, se presentó debajo del brazo con 8.000, la promesa de 8.000 nuevas viviendas, y al final entregaron apenas 780 viviendas, y tenemos del orden de 80 solares vacíos que son propiedad del ayuntamiento, sobre cuales no se ha empezado ninguna promoción a día de hoy. Pero es que además lo que ha hecho en ese ámbito, en el ámbito de la vivienda, que ha sido un desastre absoluto, ha sido pues trasladar la responsabilidad una vez más al sector privado. Todos conocemos pues las medidas del 30%, ¿no? De que toda la promoción nueva se tenga que destinar el 30% a vivienda social, con lo que ello supone, o incluso estamos viendo cómo la tabla de emergencia social, hay más de 550 familias en espera de recibir una
vivienda. Queja de la síndica.
Sí, totalmente, ¿no? Y ese colapso no se ha solucionado de ninguna de las maneras. Las cifras, más que arreglarse, cada vez se van incrementando, con lo cual estamos viendo que no hay ningún tipo de solución, y no ha presentado ninguna solución mágica para el tema de vivienda. Con respecto a la participación a la que hacía referencia, pues 3/4 de lo mismo. La alcaldesa de las multiconsultas, que al final acabó tumbado porque ese reglamento de participación, aparte de estar recurrido ante el TSJ, que se lo tumbó hace unas semanas, el Supremo ya ha dado sentencia firme y lo ha dejado sin efecto. O sea, el reglamento de participación y las multiconsultas de la alcaldesa Colau no tendrá efecto en la ciudad de Barcelona. Y la plataforma Decidim.cat, donde se hacía todos esos
procesos. Y la eléctrica, ¿no? También
dice. Sí, eso sí, pero ¿no? Donde se hacían todos los procesos participativos. Y recuerdo yo que en el PAM del mandato anterior, la primera medida, la más votada y reclamada por todos los ciudadanos de Barcelona, era el cubrimiento de la ronda de Dalt. Curiosamente, que la ha incumplido, porque ella prometió que iba a cubrir toda la ronda de Dalt, y al final, ante la presión de todos los partidos, de toda la oposición, de todos los vecinos, hizo un tramo chiquitito y ahí se quedó, y no ha cumplido con nada. Y efectivamente, y antes y después comentabas el tema de que si ella decidir si la alimentación es buena o mala, si los lunes comemos carne o no, o qué es lo que tenemos que hacer, el ayuntamiento se dedicará a eso.
Pues bueno, iba por temporadas, invierno, otoño, sí, no. Verano.
Y el ayuntamiento tampoco se ha de ocupar de otra cosa que ha comentado, que es en tener una comercializadora eléctrica. O sea, el ayuntamiento que hace comercializando energía, cuando tenemos un montón de empresas comercializadoras que ya dan una oferta pues mucho más económica, mejor, y que curiosamente pues
con la funeraria no tiro adelante, ¿no?
Tampoco tiro adelante, pero curiosamente cuando tiene que contratar TMB o el Metro de Barcelona a una empresa que le suministra energía, pues se tiene que ir a una de esas empresas que ellos tildan de oligopolio, porque al final es la única que le puede garantizar el suministro de la electricidad capacidad que necesitamos para
y estos días hemos tenido por las calles otro problema, el tema del regreso de Uber a Barcelona y de nuevo las calles tomadas por un grupo de taxistas dentro de ese sindicato que se llama Élite. ¿Cómo acabará este conflicto? Porque el líder de este grupo de taxistas dice que hasta que no se vaya Uber ellos van a tomar la calle otra vez.
Sí, bueno, todos conocemos al líder de este colectivo, de Élite Taxi, y las medidas que utiliza para movilizar a la gente, salir a la calle y paralizar la ciudad de Barcelona. Y ahora en este momento incluso está enfrentando a colectivos de taxistas, porque esos 350 taxistas que se han adherido a la aplicación de Uber, que es un sistema telemático, ¿no? De una aplicación que facilita la contratación, como con muchas otras que hay, que existen para el mundo del taxi, pues los está señalando, está diciendo que hay que identificarlos, que son unos traidores. Al final está generando ese conflicto, pero ese conflicto ya viene de lejos, porque yo recuerdo antes de las elecciones municipales del 19, Ada Colau junto con Élite Taxi y algún otro colectivo, pues llegó a un acuerdo para modificar el reglamento metropolitano del taxi en el área metropolitana, que era un engaño, porque estaba haciendo uso de unas competencias que no tenía, y al final acabó sucediendo lo que ya avisamos algunas formaciones políticas, que es que lo acabaron tumbando porque jurídicamente no tenía sustento y les engañó. Y al final sí que es cierto que el taxi es un sector que está muy regulado, excesivamente regulado, pero hay otras operadoras que están entrando, como puede ser Cabify, como es Uber y otras plataformas tecnológicas, y hay que buscar un poco el equilibrio, o sea, hay que defender, como no puede ser de otra manera, el sector del taxi, porque da un servicio público muy importante para la ciudad de Barcelona, esas más de 10.000 licencias que están funcionando, y hay que buscar una viabilidad también, porque es cierto que la barrera de entrada es muy elevada a la hora de tener que pagar ese coste para conseguir una licencia, y mucha gente está pues a las puertas de jubilarse o acaba de entrar pagando un coste.
Lo que nunca he entendido es, si no es tan buen negocio, ¿por qué se paga tanto?
Entonces, bueno,
lo que no hay es tiempo,
encontrar ese equilibrio, porque sí que es cierto que el sector del taxi durante muchos años se ha relajado dentro de ese proteccionismo que tenía regulatorio, y lo que hay que hacer es abrirse, se tiene que modernizar y mirar de buscar el equilibrio para que también sean competitivos con otras plataformas que existen en la ciudad.
Muy bien, y que las justas reivindicaciones no perjudiquen al resto de los ciudadanos.
Sin lugar a dudas.
Entiendo que no volvamos a tener episodios de cortar Gran Vía u otras calles importantes de Barcelona. Óscar Ramírez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por estar aquí este rato al Conversas. Muchísima suerte y andaban, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias también al Salvador Guillermo, a la Iván Guerra y a l'Àlex Salmon. Com cada dissabte, tornarem des del restaurant de l'Hostel Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb una nova edició del Conversas. Serà això sí ja la setmana que ve. Que vagi molt bé, adeu-siau, eh?
Bona tarda.
Bona tarda.